Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Broche de oro en este miércoles, el último miércoles de julio, así es que damos la bienvenida en esta tarde a Leonardo Valencia, uno de los escritores ecuatorianos más importantes de los últimos años, y realmente destacar su trayectoria, sus libros, sus publicaciones, pues nos llevaría bastante tiempo, así es que más bien vamos a comenzar directamente con las preguntas. Así es que, Leonardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Me hubiera encantado que esta entrevista sea en físico en los estudios de Flaxo Radio para que me firmes algunos ejemplares.
Gracias, Fernando. Gracias a Flaxo Radio. Pero bueno, mira, es lo que toca ahora con esta situación y bien, qué bueno que podemos tener alternativas para no perder el contacto, ¿no? Así que gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Y nada, partiendo de esto, ¿qué piensas tú del libro como objeto físico, esta idea de que los escritores autografían los libros y que eso a veces cobra cierto valor en círculos como de coleccionistas o de libreros de viejo, no sé? ¿Qué piensas tú de esto, del libro como objeto físico?
Bueno, yo creo que son fetiches que tenemos todos los seres humanos y en ese sentido, pues, está bien. Yo creo que es divertido. ¿A quién no le gusta tener un autógrafo de su autor favorito cuando ese autor todavía vive y es asequible, ¿no? Ahora, claro, eso puede derivar a un coleccionismo delirante, y me creo que hay gente que sufre unas manías totalmente radicales, ¿no? A mí, cuando yo puedo conseguir un libro que me gusta mucho, hago una inversión, pero tampoco soy de esos que gastaría una fortuna en un libro sumamente caro. Fíjate tú, ya la última adquisición que hice fue que lo conseguí en una pequeña librería de España, la primera edición de los siete tratados de Juan Montalvo, la edición de 1880 y pico, ¿no? Pero claro, eso cuesta, creo que me costó como $100, o sea, pero más allá de eso yo no me excedo, o sea, es decir, personas que gasten miles de dólares en un libro, no, o sea, no. Yo creo que el placer mayor está en la lectura y a veces también en la suerte, ¿no? A veces te puedes encontrar, y una de las cosas que más disfruto es cuando me encuentro libros, a veces primeras ediciones a precio de saldo o baratísimo. Yo me acuerdo que una de las cosas más maravillosas que encontré fue en Cusco, en un viaje que yo hice en Cusco, en Perú. Entré en una tienda de venta de antigüedades y cosas turísticas y había unos cuantos libritos viejos por ahí en el piso, ¿no? Y bueno, y de pronto resulta que me agacho a ver, cojo uno de esos libritos y era una edición de 1700 y pico del viaje al Parnaso de Cervantes. Entonces, obviamente, tuve que contener un grito ahogado por ver un libro así y acercarme disimuladamente al vendedor y hacerme el indiferente y decir, ¿cuánto cuesta esta cosa? Entonces, creo que me lo vendió en $20, una cosa así, un libro que cuesta $1,000 hoy en día, ¿no? Entonces, esos son los pequeños regalitos. Yo creo que la maravilla es el placer de la lectura, ¿no? Pero sí es verdad que eso genera, a veces puede generar hasta novelas enteras, ¿no?
Claro, eso es un tema bastante interesante, ¿no? Y lo pensaba también porque a veces el libro también es un objeto que despliega la memoria, ¿no? Y te hago esta pregunta porque sé que has estado leyendo a Marcel Proust, entonces, ¿cómo has visto? Sé que ha sido igual una lectura larga en tu vida, que la has retomado varias veces, ¿no? Entonces, más bien coméntanos ahora, después de atravesar esa obra maravillosa que has leído tú, ¿qué sacas en claro con respecto a este tema de la memoria, ya? Porque es un tema bastante interesante.
Bueno, es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Entonces, en mis novelas siempre el tema de la memoria es un dispositivo importante, desde mi primera novela, la segunda, inclusive con la última, ¿no? Con La escalera de Bramante. Bueno, lo de Proust ha sido una cosa impresionante. Necesitaría 7 horas para hablar de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido. Pero yo lo que sí puedo decir es que yo creo que en la vida tenemos lecturas que se cumplen de un momento a otro y otras lecturas que nos toman muchos años. Haz de cuenta que yo empecé a leer En busca de tiempo perdido, el primer tomo, a los 20 años más o menos. No recuerdo exactamente qué año fue, pero lo empecé a leer ahí, lo interrumpí porque me sorprendió. Después pasé al segundo tomo años después y también me deslumbró, me dejó perplejo. Y de ahí fueron pasando años, de años, de años. Entonces, haz de cuenta que ahora, cuando tengo 51, 30 años después, terminé de leer los 7 tomos. Ahora, es verdad que con esto del encierro, la pandemia, aunque los primeros meses no tenía las ganas de leer, estaba totalmente desanimado, estaba leyendo cosas más bien de tipo fragmentario, fragmentos y textos de ese tipo, ¿no? Pero más o menos por mayo decidí ponerme a leer los tomos que me faltaban. Yo había leído hasta el segundo, A la sombra de las muchachas en flor, y el tercero, El mundo de Germán, siempre me había quedado detenido ahí. Entonces me puse a leerlo y mira, de mayo hasta acá ya terminé de leerlo. Y es una lectura impresionante porque ahí te das cuenta la complejidad que tiene esta novela, que no es una novela compleja en el sentido que el lenguaje sea dislocado, sea surrealista. La complejidad viene dada por la intensidad de las capas sucesivas que tiene, de volver a visitar ciertos temas, las cosas reiterativas, la expansión. Es un texto bien complejo, es una obra maestra definitivamente. Y lo interesante ha sido un poco ver eso, la sensación de la lectura, más que la explicación del tema, es el efecto de la lectura, el efecto de duración de la lectura. Yo creo que hay un efecto de duración de la lectura y también hay un efecto de escritura, que eso genera modificaciones en los personajes y genera modificaciones en la lectura. Entonces, sí es un libro que yo recomendaría, pero es un libro para el que hay que tener paciencia y sí hay que leerse los 7 tomos. Y para cerrarte un poco este pequeñísimo resumen, terminas de leerlo y te das cuenta de la importancia, ahora me estoy dando cuenta de la importancia de volver a leer todos los 2 primeros tomos. Fíjate qué coincidencia, ¿no? O sea, aquellos en los que yo me quedé parado, ahora me parece importante leerlos, porque obviamente tú te das cuenta que el autor tenía todo un esquema y que hay cosas que están colocadas en esos primeros tomos que tienen sentidos enormes, ¿no?
Ya, muy bien, muchas gracias, ¿no? Y mira, antes de hacerte unas preguntas sobre tu obra ya en concreto, quería hacerte una pregunta que me llama bastante la atención, tu relación con la poesía, porque he visto en tus ensayos que hablas bastante de la poesía, citas de muchos poetas, sé que lees poesía, has escrito fragmentos también, tanto fragmentos como en El libro flotante como en Kazbek, ¿no? Pero en concreto con la poesía, más bien, ¿qué pasa con la poesía?
Bueno, yo creo que, Fernando, la poesía es el origen de todo. La poesía es el origen de la literatura. Yo creo que es el punto más alto o el punto más profundo, elige la metáfora que quieras, pero yo creo que todo viene de ahí. Y en el fondo yo creo que para mí es una lectura sumamente importante y que siempre me está acompañando. De hecho, antes de ponerme a escribir, siempre estoy leyendo poesía. Es mi, llamémoslo así, son mis textos íntimos. Yo no puedo escribir poesía en el sentido convencional de la poesía, pero sí contemplo la idea de que la novela tiene una carga de poesía muy grande y esa carga de poesía es la que la salva, o mejor dicho, la que la lleva a un nivel de exploración mucho más complejo, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante. Fíjate, ahora me pregunta sobre la lectura de terminar de leer En busca de tiempo perdido. Pues ahora lo que estoy haciendo es revisando la poesía completa de José Watanabe, el poeta peruano, que es un poeta espectacular. Y en realidad lo que estoy haciendo es, por primera vez, leyéndolo en orden, y del primer libro hasta el último. Entonces, obviamente es mucho más corto, ¿no? Entonces, pero para mí es decisivo. O sea, hay algo en la poesía que yo te diré que es más bien la poesía la que me ha ayudado a mí a forjar una cierta relación con el lenguaje narrativo. Yo sé que puede sonar paradójico, pero es verdad que admiro a muchos novelistas. Hay novelistas de los que he aprendido mucho de lo que sé, inclusive novelistas a los que yo he tratado de acercarme y de imitarlos, ¿no? Pero yo me doy cuenta que la poesía es la que me lleva a esa concreción de dos aspectos. Uno, la visibilidad. O sea, es decir, lo que la poesía hace visible, la intensidad de la poesía. Y hablando de poesía, por ejemplo, para irnos a un poeta clásico, ¿no? Por ejemplo, Dante, la Divina Comedia, la capacidad para transmitir imágenes es impresionante, ¿no? Con un verso, ¿no? Y después está eso que es correlativo eso de ahí, ¿no? El hecho de el lenguaje, la concisión en el lenguaje. Entonces, yo sin la lectura de los poetas que admiro, yo creo que mi lenguaje sería completamente diferente, ¿no?
Y mira, has citado a Dante, ¿no? Y que entiendo que ha sido importante en tu vida, como también en algunos de tus personajes, como Álvaro, ¿no? De La Escalera de Bramante, y lo pensé ahora porque estoy leyendo esa novela en este momento. Y para ya irnos adentrando un poco a lo que has escrito, ¿no? Digamos, estaba leyendo en uno de tus ensayos que cuando tú haces los cuentos de la Luna Nómada, ¿no? Esta edición de cuentos que va creciendo en cada publicación, tú los describes, digamos, de una manera como alternativa a otro proyecto que estabas llevando, y después los compilas y se hacen un libro signado, digamos, por el desarraigo, ¿no? Por esta idea de explorar ese tema, ¿no? De cruzar las fronteras, ¿no? Este tema que está muy presente en tu obra. Entonces, mi pregunta viene en el sentido de que ahora que estoy cruzando una maestría de antropología, o sea, veo que los estudios de antropológicos también están muy interesados en el tema del desarraigo, en el tema de la migración, en el tema de la frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre sostenía en clases, lo decía de broma, ¿no? La literatura siempre se adelanta a la academia, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntarte más bien es, ¿cómo ves tú esta relación de tu escritura sobre el desarraigo en este contexto contemporáneo, en donde, si bien tú empiezas a abordar este tema hace 20, hace 30 años, al día de hoy, si bien el mundo está detenido, pero solo momentáneamente, o sea, al día de hoy el desarraigo es la circunstancia fundamental de nuestro ser contemporáneo, si cabe el término, ¿no?
Sí, bueno, ese ha sido un poco mi eje, o sea, que fui descubriéndolo poco a poco, fui aceptándolo en realidad, porque no fue una cosa que yo busqué. Yo creo que como todo escritor, cuando empieza y cuando eres muy joven, y yo empecé de adolescente a escribir, uno tiene ciertas ideas de lo que cree que se debe escribir, ¿no? Entonces yo creo que hay un paso importante en el que uno, por decirlo de alguna manera, pasa una línea de sombra y acepta los temas. Entonces yo tuve que aceptar que mis temas tenían que ver con este tema del nomadismo, ¿no? Yo mismo soy hijo de migrantes, mi padre y mi madre eran de ciudades y países distintos en el que yo nací, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha acompañado, y yo creo que es un tema muy rico, y es verdad que ha ido gradualmente cobrando una relevancia enorme, ¿no? Entonces, fíjate tú, La Luna Nómada fue un libro que yo publiqué en 1995, antes de la gran migración ecuatoriana del 98-2000, ¿no? Entonces, eso sí fue una cosa que a mí me sorprendió, como a todos. Pero yo creo que es una condición contemporánea. Ahora, yo creo que ahora es mucho más visible por el tema de la globalización, los canales de comunicación, internet. O sea, ya nacemos a una conexión con el mundo de manera impresionante, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, mi hijo que tiene 9 años, estaba jugando un videojuego y me dice, papá, ¿sabes que este videojuego? Estaba jugando Roblox. Me dice, este videojuego... en todo el mundo no hay nadie, mejor dicho, en todo momento siempre hay alguien jugando Roblox en cualquier parte del mundo. Entonces él ya nace con esa sensación de que está conectado con alguien jugando en Bangkok o en Moscú o en París, en Ambato. Entonces yo creo que eso es una cosa muy, muy nuestra, ¿no? Ahora, es verdad también que esto forma parte de una tradición del nomadismo y del desarraigo, que de alguna manera es una forma de entender la movilidad y la inestabilidad humana o la contingencia humana, ¿no? Por utilizar términos más filosóficos, esa contingencia en la cual hay una especie como de plenitud del ser y de las personas, planteada a partir de esa relación con el pasado, con el futuro, con la situación presente. Es decir, esa movilidad espacial, nómada o desarraigada, esa movilidad espacial en el fondo es una movilidad temporal, es decir, implica el tiempo. Entonces implica vidas enteras, ¿no? Es decir, toda persona que migra, y basta migrar de una ciudad a otra, no hay que hacer grandes migraciones. Yo puedo migrar de Ambato a Quito y eso ya es un cambio radical de la vida, ¿no? Entonces, claro, eso implica figuraciones, lo que uno imagina que va a ser su vida en el futuro, la vida que uno deja atrás, la vida que uno empieza a recordar de una u otra manera. Entonces, es interesante porque pone a prueba la naturaleza humana, ¿no? Y hay distintas maneras de acercarse a esa situación de desarraigo o nomadismo, ¿no?
No, muy interesantes todas las ideas que ahora comentas, y será porque estoy leyendo La Escalera de Bramante que me resuena ciertos pasajes y no dejo de pensar en esas olas concéntricas como de historia, justamente de la escalera, sino tengo como esa idea bastante fija en mi mente. Debe ser porque ahora estoy leyendo esa novela y nada, me doy cuenta que porque al principio no salió, digamos, no tuve retorno y estuve un poco nervioso, ni siquiera presenté de una manera adecuada a Leonardo, escritor guayaquileño, que ha publicado varios libros en los últimos años y que en el 2019 y 2020 se publicaron una nueva edición de una colección de ensayos del Síndrome de Falcón y también esta novela La Escalera de Bramante con 6 barrios. Una novela bastante, bastante amplia, bastante grande, la tenemos igual acá, la estamos leyendo aún. Entonces, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención desde la primera novela que leí tuya, que fue Casbeck, por sugerencia de un amigo, a Marcelo Cruz, a quien mandamos igual saludos hasta el galpón de los cuentos. Entonces, y después también leí en el libro Flotante, y ahora también en La Escalera de Bramante, encuentro que tus personajes tienen que ver con el mundo del arte, pero no siempre con el hecho de que sean escritores, ¿no? Porque hay muchas novelas en donde los protagonistas son escritores o son poetas, ¿no? Pero en este caso son músicos y son también pintores. Y a lo largo de las páginas se despliega una narración erudita en donde tú citas fuentes, citas cuadros, citas obras. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención y te pregunto, y recordando lo que también dices en alguno de tus ensayos, me parece que citando a Javier María sobre el escritor Ruta y el autor Mapa, ¿no? Te pregunto, ¿todas estas referencias llegaron así a tu vida, digamos, por las oportunidades de vida que has tenido, este cruce siempre con Italia y todo eso? ¿O más bien las vas buscando para escribir cada novela? ¿O son referencias que vienen, que ya están contigo y que necesitan canalizarse a través de alguna historia ficticia? ¿O más bien las buscas en ese momento porque hay un indicio para ello?
Bueno, sí, algunos de mis personajes están vinculados a distintas formas artísticas, ¿no? Entonces, pero hay de diverso tipo, ¿no? Concretamente respecto a estos personajes, quizás sí es verdad que mis últimas novelas están centrados en eso, pero por ejemplo, en mi primera novela, El Desterrado, hay gente, por ejemplo, que viene del circo, ¿no? Entonces, o gente que hace otro tipo de trabajos. Ahora, es verdad también que tanto así como buscado, no. Creo que nuevamente vuelvo a la palabra aceptación. O sea, es decir, son personajes que a mí me llaman la atención. Me llaman la atención mucho los pintores, me llaman la atención mucho los poetas, me llaman la atención mucho los músicos, ¿no? Entonces, y con muchos más. O sea, por ejemplo, ahora me fascinan los arqueólogos. Me están fascinando los arqueólogos por todo lo que significa su trabajo, ¿no? Los bailarines también, o sea, es decir, hay un montón de oficios maravillosos, ¿no? Pero respecto a lo que tú dices, yo creo que es una combinación de varias cosas, no creo yo en las respuestas absolutas de que es una cosa o es la otra, no, yo creo que se van sumando cosas, ¿no? A veces hay historias que me llegan porque me entero de algo o porque leo algo, o a veces, por ejemplo, me doy cuenta que hay algún aspecto que me interesa, entonces sí me pongo a investigar. Por ejemplo, a mí siempre me gustó la pintura, voy a pensar en el caso concreto de La Escalera de Bramante, ¿no? Siempre me gustó la pintura y conocía muchas historias de pintores. Pero, por ejemplo, y eso es lo parte de lo interesante de la investigación cuando uno escribe, yo conocía muy poco de los pintores flamencos, estos pintores de la zona de Holanda, de toda esa región. Me acercaba muy poco a ellos porque era una pintura que no me llamaba la atención. No me llamaba la atención. Siempre me interesó más la pintura o muy contemporánea o la pintura clásica antigua, ¿no? Pero no les había hecho mucho caso a estos pintores porque yo pensaba en mi ingenuidad, en mi desconocimiento, que esos bodegones, esos retratos, esos paisajes estáticos de una ciudad o de un puerto eran como inocuos, como que no había un drama, por ejemplo, que uno podría encontrar en una obra de Picasso o en una obra de algún otro pintor de estos más vastos, ¿no? Los dramas, por ejemplo, de Caravaggio, que son unos cuadros impactantes, ¿no? Pero claro, por un personaje mío de pronto me vi la necesidad de empezar a investigar. Y bueno, y la cosa fue absolutamente reveladora. O sea, absolutamente reveladora. Tanto así que yo mientras escribí esa novela estaba viviendo en Barcelona, en algún momento que hice un viaje a Francia, me fui al Museo del Louvre y únicamente fui a ver la sección de pintores flamencos, que es una sección pequeña, es una de las más pequeñas del Museo del Louvre. Y realmente fue una cosa espeluznante porque me quedé impresionado de todo lo que esa pintura significaba. Entonces eso fue como un descubrimiento. Entonces, a veces sí vas buscando y te encuentras datos reveladores. Otras veces no pasa nada, o sea, lees y no te estimula nada, ¿no? Pero sí es verdad que en el caso de esos artistas, lo que me llama la atención es un poco la relación que ellos tienen con el mundo. es decir, la relación, cómo de qué manera se concentran en una determinada búsqueda y ven el mundo bajo ese sesgo. Pero esa es naturaleza humana, o sea, es decir, un médico también ve el mundo bajo el sesgo de la medicina, un economista lo ve bajo el sesgo de la economía, un barrendero lo ve bajo el sesgo de lo que barre. Entonces, y de alguna manera es entender un poco la naturaleza humana, cómo ese sesgo nos da una visión, pero también nos restringe otras, ¿no? Y en el caso de los artistas es interesante porque además entra en diálogo con distintas épocas, con distintas tradiciones, ¿no? Y yo creo que es apasionante, es decir, ahí hay una veta de personajes sumamente ricos, pero sí es verdad que lo que es, nunca he tenido un personaje que sea un novelista, como que de alguna manera lo eludo. Entonces, o son poetas, o son pintores, entonces siempre están en otra rama. Creo que me aburriría mucho escribir sobre un novelista, ¿no?
Y bueno, hablando de aceptación, y te voy a recordar otro personaje y a preguntarte si aceptaste o ya terminaron las aventuras de Dacal, este personaje fugaz, este personaje que no se deja atrapar, que aparece por ahí en un par de cuentos, aparece en Casbeck.
Sí, fíjate, ese es mi gran, ¿cómo podríamos llamarlo? No es frustración, es un poco mi gran reto, ¿no? Es un personaje que se me escapa de las manos, que es como rebelde, ¿no? Entonces, no quiero mitificar las cosas, pero es verdad que me ha pasado eso. Aparece de manera muy escorada, o sea, atraviesa algo y se va. Entonces, está también en la escalera de Bramante, está en varios sitios. Y no lo sé, yo creo que quizás ahora, con el libro que estoy empezando a escribir, volveré a hablar de Dacal, pero no sé qué va a pasar. O sea, para mí es una completa aventura. No es un personaje principal para mí, pero y además no creo que tenga un personaje principal yo en realidad. Pero está pasando por ahí y me divierte dejarlo ahí, que esté como haciendo su travesura. Yo lo llamaría, es el gato de mis personajes, o sea, hace lo que quiere.
Y mira, y me hiciste un spoiler porque aún no habías llegado a la aparición de Dacal en la escalera, o tal vez ya apareció pero no le dicen el nombre, no sé, entonces quizá me hiciste por ahí un spoiler. Estoy aún leyendo la parte de las troyanas, una parte muy 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 interesante que me va a llevar a una pregunta, pero la tengo para después, porque ahora quería preguntarte algo sobre el libro flotante, para ir más bien como en cierto orden narrativo y cronológico, ¿no? Porque digamos, cuando se publica el libro flotante, me parece que hubo cierto, no sé, cierto interés de la crítica, de los lectores, y es un poco lo que he visto en ciertas entrevistas, en ciertas reseñas también, este interés de pensar cómo tú querías plasmar ese Guayaquil en el libro flotante. No sé, tal vez muchos lectores, mucha crítica quiso ver ese Guayaquil real, cuando lo que tú estabas haciendo era otra cosa, no totalmente distinta, sino más bien un reflejo distópico, no sé, de esa realidad. No sé, me recuerdo un poco lo que dice Juan Villoro sobre la obra de Juan Rulfo, ¿no? Que es un México más mexicano que el México real, o lo que dice Nabokov sobre la obra de Gogol, ¿no? Al respecto de Almas Muertas, ¿no? Que hace este recorrido por una Rusia que no es Rusia, es un universo narrativo que creó Gogol, pero que se parece mucho a Rusia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta visión dialoga un poco más con lo que tú quisiste hacer de Guayaquil, que esa visión que dice que busca los lugares específicos que representaste, ¿no? Como queriendo buscar ese realismo en la literatura, ¿no? No sé qué piensas al respecto.
Bueno, esa es una cosa en la que yo he insistido mucho. Me da la sensación, no es un problema de todas partes, es un problema muy ecuatoriano, de cierta crítica ecuatoriana bastante estancada, que todavía existe en el tema de querer ver los retratos de ciudades o del país. Yo no escribí una novela sobre Guayaquil, yo escribí una novela sobre unos personajes condenados por una relación específica entre ellos, y obviamente se dio en el escenario de Guayaquil. La historia necesitaba que se diera ahí porque surge de ese medio, pero no tiene ningún sentido de retrato. De lo que menos me interesaba a mí era ese retrato, y no quiero que la consideren como una novela sobre Guayaquil, quiero que la consideren una novela sobre los personajes del libro flotante, ¿no? Entonces, obviamente que yo le debo a muchas imágenes de la ciudad, pero en ese sentido yo reivindico la absoluta libertad del escritor, que no está buscando hacer un retrato. Respeto a quienes quieren hacer un retrato, pero yo creo que las fuerzas de la novela van por otro sitio, o sea, la misma condición de ficción, yo creo que apela a otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, sí, es una representación dentro de lo que es, aunque no fue el propósito, pero sí es una representación que muestra cosas distintas de Guayaquil, no previsibles de Guayaquil. Es un poco escapar de los tópicos. Y yo creo que la literatura lo que busca es escapar de los tópicos, no ratificarlos, a menos que los quiera ratificar en plan de ironía. Pero eso es sumamente complejo de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera sí da cuenta de otras cosas, de otros mundos, pero inclusive mundos que ya están desapareciendo. O sea, piensa tú que es una novela mía que ya tiene de publicada 14 años. Y yo, claro, la empecé a escribir hace 20. Entonces, entonces ya y la empecé a escribir hace 20 y hablaba de un mundo anterior todavía. Yo me demoro mucho con mis novelas y con mis historias. Entonces, y no me interesaba ese retrato, porque justamente sabía que es imposible. Es decir, el mundo del que hablo, los barrios de los que habla ya ahora están en otro ámbito, ¿no? Pero no deja de ser la problemática principal, ¿no? Y yo creo que la problemática principal tenía que ver con una forma mía de nostalgia de un pasado que se perdió, no de una ciudad, de un pasado que se perdió, de un pasado personal. Entonces, en ese sentido, ese diría que es como el fondo de la novela, pero las problemáticas son otras, los intereses son otros. Me interesaba mucho en esa novela, por ejemplo, tratar de distinguir la verdad individual de la verdad colectiva, la verdad individual de la verdad de un grupo, lo que uno supone sobre otras personas, ¿no? Después también la injerencia que tienen las personas que interpretan. Entonces, ahí había todo un proyecto con el tema del narrador. El narrador de la novela es un narrador en primera persona que quiere tener el control de la historia, pero la historia se le va de las manos, ¿no? No puede controlar algo, ¿no?
Y me resuenan algunas cosas. Me gustó muchísimo esto que dijiste, que tú no has escrito una novela sobre un lugar, sino es una has escrito una historia, una novela sobre unos personajes, ¿no? Y me parece que de pronto esta podría ser es la condición de la gran literatura, ¿no? Hacer historias sobre personajes que se desenvuelven en distintos escenarios de un mundo que está conectado, ¿no? Y me parece que ese también es otra de las cosas que muy valiosas y que me gustan de tu literatura, es que está muy presente esa conexión que a veces la literatura ecuatoriana, por el síndrome de Falcón que tú bien has descrito, por esa mirada tan, no sé, tan interna, tan atávica, se ha olvidado de ver esas conexiones, ¿no? De darse cuenta, pues, que Ecuador está dentro de un globo, de un mundo, y que son esas conexiones precisamente las que pueden aportar para dibujar un país, sino más bien para contar historias en donde el país atraviese por momentos, pero no con el objetivo de que el país atraviese, sino con el objetivo de contar una historia global en donde van apareciendo sitios, personajes, escenarios de un mundo que está conectado. No sé qué piensas de estas ideas.
Sí, o sea, yo creo que es que, mira, todo tiene que ver con una relación con el lenguaje. Yo sé que a veces uno, cuando habla de novelas, la gente está esperando que todo gire en torno a la interpretación de los temas, a los datos que sea, pero tiene que ver con el lenguaje, lo cual, fíjate tú, nos hace volver a la poesía. Yo creo que uno de los temas con la novela, y si tomamos en cuenta su condición de que trabaja sobre un territorio imaginario, esa posibilidad de imaginar también permite imaginar el lenguaje. Es decir, si yo quiero copiar una realidad, yo creo que voy a copiar un lenguaje de esa realidad. Pero si yo quiero imaginar, tengo un pie fuera que me permite escribir un lenguaje diferente al no sentirme atado a una realidad, aunque sí nutrido de ella. Entonces, ¿qué pasa? El momento que yo puedo desarrollar ese lenguaje diferente, soy mucho más libre. Entonces, yo creo que la fuerza de la novela viene dada no por esos retratos, viene dada por la fuerza de los personajes, por los conflictos de los personajes que están en determinadas coordenadas, pero que escapan de ellas. Entonces, en ese sentido, sí le da mucha más libertad. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, que uno a veces lea novelas porque tiene ganas de ver un retrato en determinado sitio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy tópico, ¿no? Es decir, si yo quiero saber algo de Estados Unidos, pues leo una novela de un autor norteamericano porque digo, a lo mejor aquí voy a encontrar algo de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Di tú, por ejemplo, un lector de Dickens que quiere saber algo de Londres. Pero claro, esa especie como de detonante o de curiosidad, si no existiera el talento de Dickens, esa novela no sobreviviría. Entonces, cuando uno va a leer no va a leer una novela sobre Londres, va a leer una novela sobre la mente de Dickens, sobre la manera de ver el mundo de Dickens, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque el momento que nos acercamos a una novela con esa expectativa, si los personajes dan de sí, pueden ubicar al personaje en cualquier parte del mundo. Lo importante es la autenticidad de ese problema que tenga el personaje, de ese conflicto que tiene con el mundo, con su ciudad, con su vecino, con quien fuera, ¿no? Entonces, y lo demás se va irradiando. Ahora, lo interesante, fíjate, Fernando, es que cuando uno se sienta en la problemática de un personaje dentro de su historia, y uno le da determinado contexto, ese sesgo de esos lugares por los que pasa el personaje, de pronto que son vistos como por el rabillo del ojo, como vistos muy al margen, se vuelven de una intensidad enorme. Entonces la gente empieza a sentir que está ahí, me explico, como que lo está viendo, ¿no? Y yo creo que eso es mejor, es como un mecanismo más delicado, indirecto, ¿no? Nunca me olvidaré lo que decía Walter Benjamin, ¿no? De que un texto literario solo ocasionalmente es un documento, solo ocasionalmente, o sea, no siempre.
No, y qué interesante que ha citado a Walter Benjamin también, porque y vuelve a resonar este tema de la memoria, ¿no? Este tema que en efecto está bastante presente, bastante en tus obras, y me gusta también esta idea que tú planteas de como de releer la tradición de la literatura ecuatoriana y latinoamericana, ¿no? O sea, volvernos a acercar a los autores, pero no con esa visión del canon, ¿no? Sino con esa visión más bien crítica, ¿no? En ese sentido, hay ciertas novelas en el contexto latinoamericano, y voy a citar dos en concreto, que me resuenan con Benjamin y que me resuenan también con el uso de la memoria que utilizas tú. En este caso son Las leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias y también Los ríos profundos de José María Arguedas, ¿no? Entonces me parece que igual en Benjamin y también en estos dos autores y en ti hay justamente esta idea, como esta pugna entre la memoria, pero en ese debate entre lo individual y lo colectivo que ya decías, ¿no? Esta idea de que quizás el recuerdo es individual, pero la memoria es colectiva, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú la memoria? En efecto, ¿estoy acertado cuando hablo de estos autores? ¿O más bien tu abordaje de la memoria va por otro camino, por otro lado?
Mira, ahora que lo dices, y te agradezco porque me das el empujoncito final. Yo no he leído Las leyendas de Guatemala de Asturias. No la he leído, siempre tuve curiosidad, no la he leído. En cambio, Los ríos profundos de Arguedas sí que la he leído. La he leído y la he releído varias veces, ¿no? Yo no sé, eso de que tú decías que la memoria es colectiva y lo individual es, me decías, perdona, ¿qué era lo individual?
Como recuerdo, como esta disyuntiva entre el recuerdo y la memoria, por diferenciarlo, no sé, por poner en palabras algo que no se puede traducir.
Claro. No lo sé, yo nuevamente las dicotomías nunca estoy tan de acuerdo con ellas porque siempre hay trampas, es decir, a veces se asume una memoria colectiva y hay un individuo detrás que la está manipulando y que quiere imponerla como memoria colectiva. No, yo creo que la memoria es individual, lo que pasa es que las distintas memorias individuales a veces pueden converger, a veces pueden ser divergentes, pero yo creo que yo solamente puedo hablar de mi memoria individual. Entonces, pero claro, es una memoria individual mediada por el lenguaje, que es colectivo. Entonces, como te das cuenta, estamos en una permanente tensión, ¿no? Es una permanente tensión. Yo sí reivindico el papel de la memoria individual y creo que hay que saber escuchar las individualidades, porque nuevamente, como te digo, la idea esta de memorias colectivas a mí me preocupa un poco. Por lo general siempre hay una ideología que anda manipulando el sentido y que quiere articularlo a partir de un direccionamiento, ¿no? En ese sentido, nuevamente, la literatura y la novela en específico es el gran saboteador porque puede jugar. Y ahí viene la riqueza con la novela, a diferencia de la poesía, por ejemplo. Ya sabes el gran respeto que tengo por la poesía, pero hay una cosa que la poesía no puede, y es la pluralidad que tiene la novela, la pluralidad de voces de la novela, la manera en la que la novela te puede hacer creer que está a través de una memoria colectiva, pero de pronto te das cuenta que no, que ahí debajo hay alguien, y que de pronto hay una voz disonante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la novelística latinoamericana tiene casos maravillosos respecto a la memoria. Y no tienen que hablar sobre temas latinoamericanos. Piensa tú, por ejemplo, hay una novela que me gusta mucho, que se llama Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez. Yo creo que es una novela de la memoria. Entonces utiliza un personaje del Renacimiento italiano, el Duque Orsini, pero es un juego respecto a la memoria, a los cuentos de Borges, y muchos autores más, ¿no? El mismo Vargas Llosa, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, que es una novela que yo admiro mucho. O sea, tiene que ver con la memoria, o inclusive una novela más contemporánea como Los Detectives Salvajes de Bolaño, ¿no? Entonces, esa es una novela articulada a partir de la memoria de un coral, de un montón de personajes, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que son juegos interesantes respecto a la memoria, porque implica ese mirar el pasado, ¿no? Y a veces inclusive mirar pasados muy remotos, muy, muy remotos, ¿no? Entonces, volviendo, por ejemplo, a Mujica Lainez, que me parece un autor impresionante en ciertas novelas. Por ejemplo, tiene una novela que se llama El Escarabajo, y es la idea de un escarabajo de lapislázuli que viene desde la época de los egipcios y que termina viajando y termina en manos de una multimillonaria que está en Grecia y que su amante bota el anillo con el lapislázuli al mar, ¿no? Se sumerge y cuando está en el fondo del mar se encuentra con una estatua de Zeus, y de pronto empieza él a recordar 3.000 años de memoria desde la época de los egipcios, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Yo creo que en el caso latinoamericano sí es importante el tema de la memoria, combinando esa individualidad y esa pluralidad de tiempos que están sobreviviendo, ¿no?
Ok, qué interesante. Y prácticamente me despliegas para otras preguntas que tenía, porque en efecto iba a preguntarte algo sobre Vargas Llosa, porque veo que en tus... has escrito varias cosas sobre Vargas Llosa, ¿no? Y una de las cosas que escribes de él es que dices, o te parece, que él hace sus novelas y que en los ensayos que él escribe, él va explicando varios mecanismos implícitos dentro de su novela. Y me parece que es algo que tú también de pronto lo has hecho, ¿no? O sea, es decir, al leer los ensayos completos del volumen del Síndrome de Falcón, uno entiende muchos de los procedimientos que se emplean en tus novelas, ¿no? Es así, ¿verdad?
Bueno, a mí siempre me interesaron lo que Eliot llama los críticos practicantes, es decir, estos escritores de literatura, poetas, narradores. Fíjate tú que en el caso de los poetas hay brillantes ensayistas, o sea, grandes ensayistas. Piensa tú el mismo Octavio Paz, el Eliot, muchísimos más, ¿no? O sea, son grandes poetas. Yves Bonfoy, por ejemplo, este francés, que es una maravilla, aparte crítico de pintura también, ¿no? Y muchísimos, ¿no? Poetas rusos. Entonces, siempre me interesaron, y lo mismo en el caso de los narradores, ¿no? Para mí, por ejemplo, tan fundamental y un aprendizaje, cuando empecé a querer escribir novela, no sabía dónde recurrir. Entonces, claro, cuando yo me encontraba, por ejemplo, los prólogos de Henry James a sus novelas, los prólogos de Joseph Conrad, ellos dos son figuras fundamentales, ¿no? Y después tú te das cuenta que encuentras también otras reflexiones de los autores. Estoy hablando de autores ya muy antiguos, inclusive, por ejemplo, Henry Fielding, ¿no? Este novelista inglés que antes del capítulo de su novela Tom Jones, en cada parte hace una explicación, ¿no? Entonces es una reflexión. Y si ahí vienes a la época contemporánea, te vas a encontrar, por ejemplo, hay grandes novelistas contemporáneos, bueno, murió hace unos años, como Oscar Wallace, que tiene unos ensayos maravillosos, o el mismo Jonathan Franzen, o el mismo Nabokov. Nabokov, por ejemplo, para mí ha sido fundamental, sus ensayos, su reflexión sobre la novela. Y un autor a que a mí me gusta mucho, que se han publicado algunos de sus ensayos, que es este Tomasi de Lampedusa, el autor del Gato Pardo, tiene unos ensayos maravillosos para entender el fenómeno de la escritura, ¿no? Y son ensayos muy estimulantes porque, a diferencia de cierta crítica excesivamente teórica, no son castradores, sino más bien son estimulantes. Es decir, te llevan, te invitan a escribir, ¿no? Fíjate tú que en ese sentido yo no estoy reñido con el tema de la reflexión literaria. No, para nada. Digamos que de alguna manera soy anfibio, es decir, me gusta tanto la creación como la reflexión sobre la literatura, anfibio, hermafrodita, bífido, como tú quieras, ¿no? Entonces, me gusta esa combinación con el pensamiento literario, y efectivamente yo creo que es una de las características del siglo XX. Piensa tú, por ejemplo, una gran novelista, que es una novelista fundamental, como Virginia Woolf. Ella tiene una gran reflexión. Los ensayos de Virginia Woolf son ineludibles. O sea, toda persona que quiera ser escritor, no solamente mujeres escritoras, tiene que leer Una Habitación Propia. Es mentira eso que es un ensayo solamente para escritoras. Es para hombres y para mujeres. Es decir, porque los hombres pasan también las mismas problemáticas en menor grado que las mujeres, sobre todo en la época de la que habla Virginia Woolf. Pero insisto, son ensayos que, para mi modo de ver, activan la visión literaria, enriquecen la literatura, y no necesariamente significa que tú vas a incluir eso en tus novelas, pero yo creo que está detrás. Y hoy en día es tan complejo el arte narrativo que yo creo que no podemos eludir la reflexión literaria. Es decir, hay cosas que son sumamente complejas que tienen que estar ahí. Y entonces, así como los músicos o los pintores manejan unos niveles conceptuales bastante complejos, los novelistas igual. Es decir, hay una tradición de reflexión que yo creo que el siglo XX es el gran siglo donde se realizan. Tanto así que te das cuenta que muchos de los grandes novelistas contemporáneos tienen un cuerpo ensayístico muy grande paralelo al de su obra. Mira el caso, por ejemplo, del inglés Martin Amis. Tiene muchísimos ensayos, ¿no? O el caso de Adam Chirwell y otros narradores más que tienen todo un bagaje de reflexiones. Sadie Smith, hay muchísimos, ¿no? Y son ineludibles. Yo creo que son interesantes porque complementan esas lecturas y enriquece el acercamiento también a sus obras.
Qué interesante todo este planteamiento y la gran cantidad de autores que ha citado. Realmente creo que los lectores y más bien los quienes vean esta entrevista van a estar ahí con papel en mano y con lápiz, obviamente, para poder anotar todas estas referencias. Te recordamos que estamos en Contrapunto, tu programa de literatura transmitido a través de Flaxo Radio, y que nos puedes seguir en todas nuestras redes virtuales, @ Flaxo Radio, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y estamos el día de hoy, miércoles 29 de julio, en una entrevista con Leonardo Valencia, hablando sobre el oficio de escribir, sobre algunas de sus novelas. Y vamos a hacer unas cortas preguntas realmente sobre La escalera de Bramante, porque no queremos spoilearnos la trama. La empecé a leer hace una semana y dije, tengo el tiempo suficiente para leerlo. Y la verdad lo hubiera alcanzado, pero sin embargo hay un momento cuando, como tú como lector, dices, esto hay que leerlo más suave, hay que paladearlo mejor, ¿no? Entonces, y la novela se va dando el tiempo necesario, ¿no? Entonces, sin embargo, me llamó muchísimo la atención y conversando el día de ayer con un escritor ambateño, Jorge Lozada, a quien le mandamos un saludo. Hemos entrevistado a Jorge Lozada aquí en Contrapunto, pueden buscar su entrevista aquí en nuestro canal de YouTube. Y Jorge Lozada coincidía en la precisión que también tenía yo sobre esta capacidad o esta calidad o esta alta valoración, no sé cómo decirlo, de cómo vemos la forma en que tú narras las conversaciones que sostienen Raulito con Álvaro Abogataz. O sea, es un diálogo, es una forma de narración. No sé cómo definirla. Va saltando del pasado, del presente al pasado, va saltando de los diálogos al narrador omnisciente, va saltando de lo que habla el uno a lo que habla el otro, a lo que dice el narrador, pero sin sentirlo, ¿no? Y yo es algo que de pronto he visto justamente en la obra de Vargas Llosa, también esta experimentación con las formas de narrar, de contar las historias. Entonces, cuéntanos un poquito sobre cómo configuras este narrador, en concreto de las conversaciones entre Raulito y Álvaro Abogataz, porque ya la misma novela La escalera de Bramante es una exploración a diversas formas de narrar. Entonces, más bien para centrarnos en las conversaciones entre ellos, entre Raulito y Abogataz, el cónsul.
Sí, bueno, sí, le dicen cónsul porque el padre era un diplomático, ¿no? Entonces él era un personaje, su padre era de Ambato, ¿no? Fíjate que en el tema del diálogo, esto es una tradición muy vieja. Es decir, lo dialógico en las novelas, hay uno de los cuentos de Cervantes que a mí me encanta, que se llama El coloquio de los perros. Entonces son dos perros que están conversando, y tú te das cuenta que el diálogo es una maravilla en la novela, ¿no? Y hay varias novelas que exploran el tema del diálogo, ¿no? Entonces, los diálogos, por ejemplo, así como fugaces que tiene los cuentos de Hemingway, son una maravilla. Los diálogos de fondo que tienen ciertas novelas clásicas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Jacques el fatalista de Diderot. O, por ejemplo, diálogos que para mí, por ejemplo, fueron muy, muy, me apoyaron muchísimo, ¿no? Fíjate tú que, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo La escalera de Bramante, los diálogos se me hacían larguísimos porque yo colocaba el guión, un guión tras otro, guión hablaba un personaje, guión hablaba el siguiente personaje, y de pronto un día me puse a releer Yo el Supremo de Roa Bastos, ¿no? Que es una de las novelas grandes del siglo XX, y encontré ese diálogo entre el dictador y el amanuense que estaba intercalado en estilo indirecto. Entonces, era una maravilla, ¿no? Estilo directo libre, ¿no? Entonces, estaba intercalado. Y yo dije, esto es, o sea, esto me ayuda a comprimir, porque si no mi novela se hubiera ido, ahora tiene 600 páginas, pero se hubiera ido a 1,200. Entonces, entonces, claro, eso me ayudó mucho. También me ayudó mucho y dialogo mucho con esa novela, con Conversación en la Catedral, que me parece quizás la novela mayor de Vargas Llosa, porque ahí hay un diálogo, hay un coloquio entre dos personajes. Para quienes han leído la novela, el coloquio entre Zabalita y Ambrosio en el bar que se llama La Catedral, justamente, por eso es Conversación en la Catedral. Lo que pasa es que ese diálogo, a mi modo de ver, se quedaba estático ahí. Yo siempre quería saber qué pasaba después de ese diálogo. Y de alguna manera yo en mi novela quise hacer un paso, o sea, ir más allá, un pequeño paso, en el sentido de que ese diálogo que hay entre el que tú lo mencionas, entre Abu y Raulito Coloma, ese diálogo llega un momento que se transforma y entra otro interlocutor y se pasa otro tiempo. Entonces era de alguna manera el juego de estas cosas. Ahora, esto que estoy diciendo es una cosa posterior y que yo fui reflexionando y ajustando mientras lo escribía. La verdadera explicación de esto viene de una cuestión de oído. Es decir, yo nunca había trabajado con el habla ecuatoriana. Nunca, en mis registros de escritura no está ese registro, ¿no? Y pasó una cosa curiosa porque cuando falleció mi padre en 2011, fue algo muy curioso. Mi padre era un gran oyente de música ecuatoriana. Entonces yo me quedé con una caja de unos discos suyos. Y en Barcelona lo empecé a escuchar y fue una cosa sorprendente porque por el oído de pronto me vino ese habla, sobre todo el habla de Quito, ¿no? Con ciertos diminutivos, con ciertas expresiones. Me vino ese registro al oído y de pronto se activó toda una escritura. Entonces, esta reflexión que yo hago en realidad viene del pulso de ese ritmo. Y ese ritmo me llevó a ver todas esas posibilidades, porque en el fondo lo que nosotros hacemos siempre es dialogar, es conversar. Lo que estamos haciendo ahorita es conversar. Entonces, el hecho de la conversación es de una flexibilidad enorme porque te permite saltar a distintos tiempos mientras hablamos. Entonces, fíjate cómo se van combinando cosas, ciertas referencias, esa experiencia personal, el recuerdo del habla. Entonces, cuando me vino eso, y aparte fue una experiencia para mí muy grata, porque, y quizás eso explica también la extensión de la novela, no podía parar de escribir. O sea, ese registro de habla me estimulaba muchísimo a contar un montón de cosas, y hay muchas cosas que tuve que dejar al lado, ¿no? Pero también había que comprimir esos distintos tiempos. Entonces, quizás por eso viene esa parte de esa cierta complejidad, pero que de todas maneras es llevadero, la gente lo puede leer y disfrutarlo, ¿no?
No solamente que es llevadero, sino que es muy ameno y es muy enriquecedora. Y son muchas de las partes que yo más he disfrutado de la novela, es justamente esa habla quiteña. Y a eso te iba a hacer yo mi otra pregunta, ya prácticamente como que la respondiste de pasito, creo que por ahí. Y era eso de que justo yo te iba a decir, no había encontrado en tus trabajos anteriores estas referencias al dialecto ecuatoriano. Y acá aparece mucho, por ejemplo, la palabra chumar. O otra palabra que acá no puedo decirle que también empieza con chu. Entonces, digamos, es un léxico que te remite directamente a Ecuador, ¿no? Pero lo que yo quiero preguntarte es, o más bien lo que quiero que analicemos en este momento es cómo este registro se ingresa en un gran español que nos cobija a todos los que hablamos de español en varios continentes, ¿no? Y cómo ingresa conectado, o cómo debería conectarse a ese gran idioma en lugar de desconectarse como lo hizo cierta literatura ecuatoriana en cierto momento histórico, ¿no? Cuando se trató simplemente de reproducir fonéticamente el habla, ¿no? Que de alguna forma en su momento estuvo bien, cumplió un rol histórico y yo qué sé, ¿no? Pero que de alguna manera se desconectó de ese gran español, y más bien tu novela es volverse a conectar con ese español a través de esos dialectos. O sea, así lo miro, no sé cómo lo miras tú.
Bueno, yo creo que es un esfuerzo de síntesis. O sea, es decir, primero no buscar la representación. Yo no la busqué, o sea, la representación se dio y yo la acepté. Volvemos, es la tercera vez que hablo de aceptar. Y yo creo que los novelistas tenemos que aceptar. Entonces, aceptar eso, pero también intervenir. Es decir, no, nuevamente, así como no hay un retrato fotográfico de un sitio, no hay un retrato verbal estricto. Hay manipulaciones, hay juegos. Hay personas inclusive que me dicen, yo como viví algunos años en Perú, que a veces notan ciertos peruanismos. Es decir, el integrar los distintos registros. El nomadismo nos lleva a desplazarnos también en distintos registros verbales, en distintas lenguas. Entonces, es muy importante el saber hacer una amalgama, que el lenguaje sea una amalgama. Por ejemplo, volvamos nuevamente a los ríos profundos de Arguedas. El que pretenda decir que esa manera de escribir es propia del Perú está totalmente equivocado. Es una manera de escribir de Arguedas. Es decir, todas las lecturas de Arguedas, todos los ritmos, todas las visiones, ese fundamento que tiene en ese idioma que él hablaba, que era el quichua, que está resonando en una sintaxis alterada, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera está operando, y en mí operan muchísimos registros. Fíjate tú, yo nací en Guayaquil, pero mi padre era cuencano. A mí me encanta el habladito cuencano, me encanta. Pero también viví en Quito de niño, viví en Perú. Para mí, por ejemplo, el italiano, que yo es un idioma que yo leo mucho por mi madre, ¿no? Entonces yo siento que hay cuestiones del italiano que están operando dentro de mi lenguaje, sobre todo en lo que es la puntuación. Entonces, cierto ritmo, cierta prosodia, ¿no? Yo creo que es una amalgama de cosas. De alguna manera es tratar de no seccionar, de no segmentar, de no desligar esas raíces que tiene el lenguaje con otras tradiciones y con otras lenguas, incluido, por ejemplo, el tema de la poesía, por ejemplo. Entonces, yo creo que son modulaciones. Inclusive, yo te diría, por ejemplo, que mi es muy importante el ritmo ensayístico, el ensayo que tiene otro ritmo, que tiene otra prosodia, entonces también se incorpora. Entonces yo creo que hay que ser de alguna manera generoso y saber hacer, digámoslo en términos en Ecuador, una buena fanesca. Entonces, y eso le da una riqueza, ¿no? Eso le da una riqueza, y hay que saber integrarlo con una cierta dosificación, porque no es una cuestión de... Entonces, claro, cualquier cuestión de uno hablar de una pureza, de un retrato, no. Yo creo que en el caso, por ejemplo, los diálogos de estos dos personajes, si bien están fuertemente centrados en Quito, también están atenuados, es decir, están atenuados en ciertos momentos repuntan, y en ciertos momentos bajan en la coloquialidad. Y además hay un contrapunto. Tú coges el lenguaje más procaz, por ejemplo, de Raúl, frente al lenguaje un poquito más aburguesado de Abu, y te das cuenta que en ese choque de esas dos cosas es donde se produce una síntesis, ¿no? Entonces, es un trabajo, insisto, complejo, ¿no? Como complejo, por ejemplo, fue esa parte que estás leyendo, Las Troyanas. Para mí fue la más compleja de La Escalera de Bramante. Pero bueno, es eso. O sea, yo creo que es una síntesis, ¿no?
No, y es genial esa parte de Las Troyanas, prácticamente me embaló y empecé a leer a otro ritmo, y es esto de que cuando se explora con narraciones también va cambiando el ritmo de lectura. Me recordó un poco otra vez a Vargas Llosa, una novela que a mí me gusta de él, Pantaleón y las Visitadoras. Las primeras partes son como ese diálogo igual indirecto que a veces no cuaja, cuesta acostumbrarse, pero después cuando empieza a hacer como las crónicas que manda Pantoja a los superiores, cambia el ritmo de lectura totalmente, ¿no? Es como que uno empieza a leer. Parece que estamos ya yéndonos a tiempo completo, entonces no quiero dejar de hacerte varias preguntas que igual me parecen importantes. Entonces vamos a dejar de un momento de lado la novela La Escalera de Bramante, por la cual te felicito y te cuento que me ha gustado muchísimo. Próximamente estaré compartiendo una reseña en todas mis redes sociales, ya la saben dónde la pueden encontrar. Y quería preguntarte sobre el síndrome de Falcón. Pero una pregunta que de seguro ya te han hecho varias veces, pero valga repetirla, ¿no? ¿Crees que ya se ha superado un poco este síndrome de Falcón? Y te lo pregunto porque yo siento, o es mi percepción como un lector que de pronto está más vinculado a los ambientes virtuales de lectura que a los ambientes físicos de lectura, yo siento que la literatura ecuatoriana está viviendo un momento súper importante, en donde desde hace 8, 10, 12 años para acá han proliferado el número no solamente de autores y lectores, sino también de editoriales, de proyectos de escritura creativa, de proyectos BookTube, proyectos Bookstagram, la misma maestría que ahora están impulsando desde la Universidad Andina, la cual estás coordinando. Y a esto sumado la gran visibilidad que han tenido ciertos autores y autoras ecuatorianos en los últimos años, tú mismo con tu trabajo, pero también Rodinás con el premio Casa de las Américas y por supuesto Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, que no solamente que han ganado sendos premios en España, que a fin de cuentas un premio es un premio, o sea, más bien son los lectores los que hacen las obras. Yo digo que son importantes porque yo estoy constantemente en esta plataforma del Bookstagram, que es el Instagram de lectores, el Instagram de libros, Y tengo mucho contacto con lectores, lectoras, sobre todo de España, porque compartimos el idioma, ¿no? Y es muy común ver reseñas, ver a cada momento, al menos una vez a la semana, que están leyendo a Mónica Ojeda, que están leyendo a Ampuero, y que se acercan a esta literatura no con esta idea del lector que quiere acercarse a la literatura latinoamericana buscando algo exótico, como quien va a leer a García Márquez, no sé, ¿no? Más bien, con esta idea de que es una gran literatura, que no importa de dónde es la autora, le recomendaron ese libro y lo quieren leer. Entonces, yo siento que se vive un boom en la literatura ecuatoriana, un boom importante. Yo subí tu reseña, la reseña que escribí más bien de tu novela, El libro flotante, a Instagram, y uno de los primeros comentarios fue de un lector español que me puso: esta novela me encantó, y yo empecé mi cuenta de Instagram con esta novela. Tú tienes esa edición que ha salido en Ecuador, yo tengo esta otra edición, recortar el título y todo eso. Entonces, yo sí veo que es un momento importante para la literatura ecuatoriana, y en ese sentido es posible que estemos superando el síndrome. Entonces, no sé cómo ves tú esta circunstancia.
Sí, yo creo que es un esfuerzo de varias generaciones. Esto viene desde hace mucho tiempo. La literatura ecuatoriana estaba reactivando su relación específicamente con la novela. Mira, para mí cada vez queda más claro que hubo un momento muy importante que ahora se está visibilizando más con una novela publicada el año 78, que es Carta Larga Sin Final de Lupe Rumazo. Es decir, ahí hay un paso bien grande, que yo creo que de alguna manera va abriendo. Y después han venido varios autores con mayores logros, menores logros. Pero yo creo que está superado en el sentido más convencional del término. Es decir, ya no hay esa preocupación por el retrato, ya se entendió que la novela tiene que responder a la fuerza de los personajes, a la fuerza de su conflicto, a la fuerza de su propuesta lingüística, de su propuesta de estilo. Lo que pasa es que es un síndrome, y los síndromes son raros. Los síndromes tienen anuncios, síntomas bastante extraños y no terminan de irse del todo, y nunca hay una cura. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió, porque es un libro mío que ya tiene muchos años, pero con el tiempo que viví en España, fue darme cuenta que el síndrome de Falcón, esa idea de cargarse el escritor los hombros, ponerse en los hombros algo que lo hace importante, en su época era la identidad ecuatoriana, la representación del país, eso se va a seguir dando. Se va a seguir dando con distintas líneas. Yo, de alguna manera, en la versión actualizada del síndrome de Falcón, insisto en, por ejemplo, remarcar el tema del mercado. El mercado se vuelve nuevamente otra cosa en la que ciertos escritores se someten a cargar ese peso de lo que supuestamente se espera en este momento en el mercado y en los distintos momentos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las fe religiosas, de la fe religiosa. Entonces, los fundamentalismos de cualquier tradición religiosa son totalmente peligrosos y están incidiendo en muchas obras, ¿no? Y después están las cuestiones identitarias y las de militancia. O sea que yo creo que siempre hay que ir viendo con alerta, ¿no? Es decir, por eso es un síndrome. Yo no, por eso no lo llamo la enfermedad o el mal, ¿no? Entonces, es un síndrome en el sentido de que siempre en la novela sufre un riesgo, que es el hecho de que siempre se la quiere cargar un sentido ideológico. Y yo creo que las grandes novelas se escapan. Las grandes novelas se escapan de eso, discuten esos temas y no se dejan someter. Entonces vamos a ver que en determinados momentos habrá ciertas expectativas y ciertas tendencias que quieren establecer generaciones o modas o líneas de consumo, pero las grandes novelas siempre están superándolas y ya veremos cuáles son las grandes novelas que se van decantando, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre insistiré y no dejaré de recomendar, lean esa novela de Lupe Romazo, la escritora ecuatoriana, que se llama Carta Larga Sin Final. Es decir, ahí hay una preocupación por el lenguaje realmente impresionante, ¿no?
Y muchas gracias por la recomendación, la vamos a tener en cuenta igual para dedicar igual un espacio acá en Contrapunto cuando sea su momento. Y muy, muy interesantes estas ideas, porque igual me llevan a otra pregunta que tenía planteada prácticamente para el final, que bueno, la vamos a hacer ahora, que es esta idea como de la literatura como un antídoto para todos estos ismos, porque de alguna manera yo sí percibo que estas cargas ideológicas que tú hablas, y voy a ser muy claro ahora, porque si bien es cierto, hay, como tú dices, de fundamentalismos religiosos en todo lado y lo que sea, yo lo que he visto más fuerte aquí en Ecuador es la militancia hacia ciertas ideologías, ciertas consignas, y entonces yo he visto que eso está muy permeado en la academia y en muchísimas artes, no sé, en la plástica, en el teatro, pero más bien la literatura es el antídoto. Yo quería hacerte a ti, esa pregunta a ti, porque yo veo que hay mucho de eso en tus novelas y en tu pensamiento, también esta idea de la literatura como un camino hacia la libertad.
Sí, yo creo que me gusta esa imagen, me recuerda el título de una novela que no me gustó, Desarte los caminos de la libertad, me parece que se llamaban, pero en el fondo sí. Sí, yo creo que la literatura es la gran defensa de la independencia y de la libertad individual. Es el gran espacio. Por eso la novela siempre ha estado perseguida, o sea, por los dogmáticos, por los censuradores, por los fanáticos, por cierta academia, no por toda. La academia es muy curiosa la relación que tiene con la literatura porque entiende su libertad y le da espacio. Y hay que agradecer ese espacio que las universidades le dan a la literatura, no a la manipulación ideológica de la literatura. Entonces, en ese sentido, es un espacio de apoyo y de ayuda, ¿no? Pero sobre todo es la libertad, es ese diálogo del escritor con ese individuo que entra en una librería y se lleva una novela. Entonces, a veces los historiadores tienen problemas con la novela, los políticos tienen problemas con la novela, los líderes religiosos tienen problemas con la novela. Ahora, por ejemplo, quiero volver a releer una vez más, le he leído varias veces, Los versos satánicos de Salman Rushdie, este autor de origen pakistaní hindú, que tuvo una sentencia de muerte por un ayatola. Yo creo que para mí eso es una señal de el último gran ejemplo de fanatismo, ¿no? Que el año 88, 89, se publicó el 88 la novela, el 89 fue la fatwa. Es decir, para que veas la rebeldía de la novela. Entonces la novela siempre se va a escapar de estos dogmáticos, siempre, siempre se va a escapar, porque justamente lo que hace es abrir el espacio a la ambigüedad. Una novela abre espacio a distintas voces. Esa idea de poder ser tolerante y ser empático con distintos registros de voces es la gran libertad de la novela, y esa es la pasión de la novela, y por eso es el género que yo admiro, aunque aprecio mucho la poesía, la posibilidad múltiple de la novela de abrir esos espacios de distintas voces, es su gran libertad. Y esa libertad, insisto, para quienes quieren tener el control de un discurso o del poder, les molesta porque puede mostrar el otro lado. Fíjate tú, por ejemplo, una de las cosas interesantes, una de las cosas de la sabiduría de la novela, es el hecho, por ejemplo, del equívoco. Como en una novela nosotros vemos que un personaje está tomando una decisión, haciendo algo, y nosotros nos damos cuenta, el autor nos hace dar cuenta que se está equivocando, y nos da ganas de decirle al personaje, hey, cuidado, no hagas eso. O sea, eso es una maravilla. Entonces, es la gran libertad, ¿no? Y eso es una cosa que sí quiero reivindicar en la novela. Para mí la novela es el gran movimiento hacia la libertad, y hay que defenderla y hay que apoyarla, a pesar de que esté metida en una serie de espacios que a veces la pueden restringir y que puede derivar nuevamente a nuevos síndromes, ¿no?
Me hiciste acuerdo mucho a esa novela maravillosa de Flaubert, Madame Bovary, en donde uno como lector todo el tiempo está diciendo, pensando, no te endeudes, ya no te endeudes, no te endeudes, ¿no? Y sin embargo, pues termina ella en lo que termina, ¿no? Has hablado mucho de la palabra y me planteo una pregunta que tiene que ver. Y perdón que vuelva a caer quizá en otra dicotomía, y una pregunta que igual tiene que ver también con la maestría que la Universidad Andina Simón Bolívar está planteando, está organizando para estos años, esta convocatoria en donde tú le estás dirigiendo, y es esto del tema de la literatura latinoamericana. Y es que ya es una cuestión un poco personal mía, yo no entiendo, o más bien dicho, tengo cierta disyuntiva, cierta paradoja con esto de lo latinoamericano y lo hispanoamericano. O sea, había empezado yo mismo un hashtag en Instagram para leer literatura latinoamericana y después la cambié para leer literatura hispanoamericana para incluir España, pero tengo esta paradoja. ¿Cómo llevar esta tradición o cómo está pensado para la maestría o cómo la piensas tú? Porque si bien es cierto, con América Latina, con Latinoamérica, se comparte una tradición histórica, cultural y todo eso, pero la palabra, el español, se comparte con España también, y quizás no tanto con Haití, no tanto con Brasil, que sí están más bien dentro de la parte Latinoamérica, si cabe el término. Entonces, no sé cómo ves tú esta relación.
Sí, mira, yo siempre veo como una posibilidad el hecho de que no haya un término cerrado. Yo al principio lo veía como un problema, pero ahora me divierte y me parece sano que se diga latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana, indoamericana. O sea, por mí que haya más, porque justamente lo que está señalando es el concepto fundamental, la diversidad. Yo creo que el enfoque abierto, y esa es un poco la idea de lo que se hace desde la Andina, es poder integrar distintas visiones. O sea, es decir, tomar en cuenta, por ejemplo, la fuerte raíz europea, pero tomar también muy en cuenta la fuerte raíz indígena latinoamericana. ¿Me explico? Es decir, es tratar de integrar y tratar de establecer un diálogo, no cerrarse en un espacio y asumir esa especie como de reivindicación de un espacio. Yo creo que se trata de poner en diálogo. Se trata de poner en diálogo, y en ese sentido, cuando se pone en diálogo, primero se relaja un poco el ambiente. Es decir, vamos a dialogar entre todos, no hay un canon cerrado, hay una cosa que está en movimiento. Y después también un poco es el apoyar. Yo creo que de lo que hay que tomar distancia es del latinoamericanismo radical, ¿me explico? De una especie como de chauvinismo a la inversa, en el que parecería que los mejores escritores fueran los latinoamericanos, que la mejor novela del siglo XX sea Cien Años de Soledad o Borges. No, yo creo que son grandes escritores del siglo XX, pero nadie quiere decir que son los más grandes, es decir, hay otros autores tan grandes o maravillosos como ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de integrar y establecer un diálogo permanente en el que justamente haya eso, una permanente revisión, un no cerrar el sentido en una sola línea, ¿no? Yo creo que no podemos ni aislarnos ni rechazar, o sea, hay que encontrar un punto de encuentro, ¿no? Entonces, esa posibilidad para poder darse cuenta de las raíces que hay. Volvemos nuevamente a Los Ríos Profundos, o sea, es una novela que está escrita en español, pero es un español mediado, ¿me explico? Es un español mediado. O volvamos a Borges. Es un autor que parecería que por temáticas es europeo, pero no, lo que tiene es un profundo pudor, por ejemplo, argentino. Entonces, un pudor muy latinoamericano. Entonces, en ese sentido, yo creo que se trata un poco de apoyar también por la situación de que vamos en desventaja con los grandes centros y radiadores editoriales del mundo. Estoy hablando de Frankfurt, de París, de Nueva York, de Barcelona, de Madrid, donde a veces parecería que ellos están haciendo la interpretación de lo que es literatura. A mí, por ejemplo, me choca mucho cuando se hacen las listas vía New York Times o otras revistas inglesas de las 20 novelas o las 100 novelas más importantes del siglo XX, y aparece solamente una latinoamericana. Entonces, o el famoso canon de Bloom. Tampoco se trata de hacer una reivindicación por reivindicación de lo latinoamericano. Yo creo que hay que integrarlo, y sí hay que apoyar esas lecturas porque tenemos una riqueza en Latinoamérica que no acaba, que no acaba. Entonces, acercarnos, verlo, ver qué está pasando en nuestros propios países, también qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Bolivia, empezar a dialogar, seguir redescubriendo autores que necesitan una mayor mirada, volver a mirarlos. Entonces, eso yo creo que es una visión integradora, y yo creo que desde la maestría en literatura de la Universidad Andina lo que buscamos es eso, es abrir espacio a distintas voces, no cerrarnos en una sola, y no hacer de la literatura una especie como de trinchera ideológica de combate. No, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, y esa libertad es esa libertad que hay que defender, en el sentido de ese lector que pasa por una librería o que le prestan un libro y que el libro se abre como que diera un abrazo. Entonces, en ese sentido va, ¿no? Sí, dejar atrás un poco la idea de este latinoamericanismo a veces chauvinista. No, yo creo que tenemos deudas y tenemos aportes, y poner en diálogo eso, ¿no? Y eso yo creo que hace estimulante y hace más liberadora la lectura, ¿no?
Me encantó esta visión abierta que tienes sobre este tema y sobre muchos temas. Y yo también recordé, mientras hablabas, a Los Ríos Profundos. Y una de las imágenes que más me gusta de Los Ríos Profundos es esta idea del puente que está sobre el río Pachachaca, ¿no? Y Pachachaca, dice María Arguedas, que es el puente sobre el mundo, de manera que el puente que estaba encima del Pachachaca era puente sobre puente. Y no sé cuál puente me gustaba más. Si el puente de refiriéndose a la parte indígena o a la parte española, ¿no? Es como esa disyuntiva. Y nada, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Parece inclusive que nos pasamos por unos minutitos. Hemos estado con Leonardo Valencia en esta tarde. No quiero despedirme sin preguntarte qué viene en los futuros proyectos de Leonardo Valencia, porque has hecho un libro de ensayos que ha sido rupturista con el canon, una novela ambientada en un lugar totalmente alejado de Ecuador, que no es novela histórica, está ambientada en otra época. Has hecho un libro de pequeño formato, una novela fragmentaria que explora la memoria, un gran libro como La Escalera de Bramante. ¿Qué le falta hacer a Leonardo Valencia? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Bueno, me faltaría mucho. Ahora, modestamente, lo que quiero hacer, voy a descansar un poco de la novela, pero no voy a descansar del lenguaje. Es decir, lo que quiero hacer ahora es para mí es una búsqueda. Siempre mis libros he tratado de que cada libro sea una búsqueda diferente, ¿no? Y te agradezco por lo que has dicho ahora, efectivamente, porque transmite esa idea, ¿no? Ahora estoy trabajando en algo que tiene que ver, y recién lo he empezado, o sea, lo venía pensando hace ya unos 3 años, pero recién ahora me he puesto a escribirlo. Creo que ya es el momento, ya tomé distancia de La Escalera Bramante, fueron muchos años de dedicarme a esa novela. Y ahora más bien estoy trabajando un texto a partir de volvemos nuevamente, la memoria, pero desde la no ficción. Desde la no ficción. Y es un libro centrado, que toma como eje, pero va a escaparse a algunos lados, está centrado en los 5 años que viví en Perú. Son años en los que durante mucho tiempo intenté escribir una novela, y siempre fracasaba porque me di cuenta que para mí fueron años muy felices, muy, muy especiales los que viví en Perú, y que no era la novela lo que yo necesitaba, sino más bien abordar un formato de no ficción, abordar un formato de memoria, pero con un tratamiento de lenguaje diferente, con un tratamiento evocativo distinto, tratando de escapar de las líneas más evidentes de la memoria, sino tratar de ir por espacios más subjetivos, más personales. Pero todavía es un proyecto que recién estoy empezando, pero no será novela. Eso sí te puedo decir, no será novela. Tengo otros 2 proyectos más, pero que puede esperar también todavía unos años. Yo creo mucho en el hecho de la resistencia a escribir, el resistir. Cuando tú rechazas un tema, lo pones a un margen, es como ponerlo a una prueba de fuego, ¿no? Es decir, ponerlo a la prueba de a ver si resiste. Si resiste, volverá a ti. No se trata de salvarlo con notas o apuntes, sino resistirlo para ver si ese tema es absolutamente necesario para ti. Y cuando te das cuenta que es necesario, la escritura empieza a fluir como un río maravilloso, ¿no?
Muchas gracias, Leonardo, y creo que nos dejas varias enseñanzas en esta tarde. Una de ellas, no pensar en dicotomías, y me has recordado a mi asesora de tesis, Alicia Torres, a la quien también mandamos un afectuoso saludo, y esta idea también de la aceptación, ¿no? Esta idea muy importante, me parece, en la vida. Gracias, Leonardo, por acompañarnos en esta tarde. Desde aquí, desde este espacio de Contrapunto, te deseamos la mejor de las suertes en tu tarea, en la maestría, por supuesto, y en tu amplio oficio de escritor. Nos despedimos y tengo una pregunta más ahora al despedirnos, mira, al final, porque iba a ser una invitación para un coloquio que tenemos esta noche, o que hay esta noche, sobre la figura de César Dávila Andrade, organizado por algunos poetas, en donde destaca la figura de Aleira Quevedo, quien me ha extendido una invitación. Yo quería preguntarte sobre la figura de este poeta, porque hace poco leí tus ensayos y no encontré que hables de César Dávila Andrade, como si hablas de otras figuras ecuatorianas o poetas justamente peruanos, me parece que hablas bastante de ellos. Pero de César Dávila Andrade, y te lo pregunto porque sé que en la noche también estarás en el coloquio, y sé que igual darás a tus puntos de vista, entonces no sé, como de pronto un abre boca para nuestros oyentes, que estoy seguro que después de esto pues van a querer igual conectarse en la tarde a este coloquio sobre el fakir, en este caso el fakir confinado.
Mira, yo creo que quienes han dicho las cosas más profundas sobre nuestro gran poeta Dávila Andrade es Iván Carvajal y César Eduardo Carrión. O sea, yo creo que ellos han dicho, tienen ensayos definitivos respecto a Dávila Andrade. Yo solamente, si me permites, reinterpretaría un verso del famoso poema de Dávila, el de Espacio me has vencido. Yo quizás reinterpretándolo diría, espacio, no quiero que me venzas, quiero recorrerte. Entonces, eso es lo que te podría decir. Así que más bien los invito a que escuchen este evento, de donde va a haber luces más especializadas en esta gran figura, en este gran poeta nómada, exiliado, que murió en Venezuela y que refleja esa tensión tremenda con el lenguaje. La historia de él es muy desgarradora, ¿no?
Y con esta alteración del verso has recordado de pasito también a Iván Romano y toda esta tentativa del libro progresivo, que es el libro flotante, que también fue un proyecto web que está muy bien delineado y que pueden encontrar varias explicaciones en tu obra. No quiero alargarme más, realmente ya nos hemos pasado del tiempo. Gracias por acompañarnos, Leonardo, te enviamos un abrazo. Nos despedimos. La próxima semana no tenemos programa, realmente tenemos un pequeño descanso de 15 días, vamos de vacaciones acá en Contrapunto, y regresamos dentro de 3 semanas para seguir hablando de literatura ecuatoriana y haremos un poco más de reseñas de literatura rusa que estaba un poquito pendiente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de aquí cuando podamos. Estuvimos con ustedes desde Quito en la producción Javier Macas, y también desde Quito Leonardo Valencia, y desde Píllaro Fernando Endara. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, Fer.